Vamos a tener una segunda hora de causa pendiente con el tema de las listas siempre monitoreándose, pero Jujuy nos atrae mucho por lo que ha sucedido. Lo que sucedió ha sido realmente muy grave, Juan, no solamente por la represión en sí hacia el pueblo jujeño que salió a protestar, sino también por la metodología utilizada en forma ilegal. Es decir, hubo procedimientos, allanamientos sin órdenes judiciales, con automóviles, con camionetas sin identificación, llevando personal policial. Según el jefe de la policía de Jujuy, le habían pedido a los ministerios que, porque no tenían móviles, y parece ser que una constructora le ofreció esas camionetas blancas para llevar los policías a hacer allanamientos que están filmados sin orden judicial.
Sí, varias constructoras, incluso una tercerizada de Ledesma, con todo lo que eso significa con la noche del apagón y demás. Hasta ayer, había una camioneta sin patente con policías, con tres policías filmando y fotografiando a todas las víctimas de la represión ilegal en Jujuy que iban a declarar a la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que abrió una oficina especialmente, atiende de lunes a viernes, hoy también sábado hasta pasado el mediodía, en San Salvador de Jujuy, la capital provincial. Ahora, cuando el reloj marca 10:10 de este sábado, el conflicto docente, todo indicaría, lo digo potencial porque todavía no está confirmado, que podría resolverse, porque los tres gremios están debatiendo con sus bases el ofrecimiento de Morales. ¿Qué ofrece Morales? Casi un básico que se acercaría a los 200.000 pesos, rondaría sobre todo en la educación media y superior. Hay que ver qué sucede con la educación primaria, el gremio que está nucleado en CETERA a nivel nacional, que tiene 500.000 afiliados en todo el país, y ver qué sucede con esos porcentajes de zona gris, dinero que los trabajadores docentes consideran en negro, que no capitan en la jubilación. Hay que ver qué sucede con eso y qué deciden las bases. Pero el conflicto sigue latente en el interior, sobre todo en La Puna. Y si te parece bien, Claudio, Gustavo, vamos a dialogar con Mariana de la Riestra, que es docente primaria en la quebrada de Humahuaca. Mariana, buen día, te saludamos aquí en Causa Pendiente con Claudio Leveroni y Gustavo Campana.
Buen día a todos y a los que están escuchando también.
Bueno, ¿nos puedes contar a esta hora qué sucede en Humahuaca? ¿Continúan los cortes? ¿Cómo es tu cotidiano como maestra primaria? ¿Cuánto ganás? ¿Cómo tenés que transportarte para cumplir con tu trabajo?
Bueno, yo en realidad estoy bastante cerca de la escuela, o sea, me tomo un colectivo todos los días de mediana distancia para ir nada más que 17 kilómetros. Así que mi situación no es de las más complejas. Pero sí, acá tenemos docentes que van en colectivos que están en un estado deplorable, que tienen que llegar a lugares que son muy, incluso caminos que son bastante riesgosos. Así que la verdad que sí, que la situación del traslado de los docentes es otra de las tantas cosas que estamos reclamando, ¿no? Porque la verdad que sí, que cada vez es peor, y el riesgo, y algunos docentes para llegar a sus lugares de trabajo, la verdad que corren riesgos enormes. Así que sí, ese es otro de los temas que también estamos reclamando. Igualmente, una de las cosas que quería aclarar por lo que escuchaba recién, sí, es que es lo que ofreció ahora el gobierno, ¿no? En realidad, el básico que nosotros estábamos cobrando antes de empezar todo esto, estábamos cobrando un básico de 32.000, casi 35.000 pesos, ¿no?
Sí, claro, y después 52.000
ofreció. Cuando empezó todo el conflicto, el básico, claro, después 52.000. Y ahora, o sea, Después, primero fue un poquito más y después fue 52.000. Pero ahora llega a 62.000 el básico, no es 200.000 el básico. Lo que sí es 200.000 es el piso salarial.
Muy bien.
O sea que ningún docente va a cobrar menos de eso.
Claro.
Yo te estoy hablando de un cargo de maestra de grado, jornada simple, ¿no? Ese básico es de jornada completa, no, jornada simple, digo, maestra de grado.
Muy bien, Mariana, ¿no? Está muy bien tu aclaración, porque esto significaría que en total, de bolsillo, en total sería 200.000, pero 200, no de base.
200.000 pesos, 200.000, 210.000, 220.000, una cosa así.
Bueno.
El básico, el de bolsillo, digamos. De bolsillo sería 220.000, ponele. Pero el básico es 62.000, ¿no? O sea, seguimos con un básico que es una burla,
que está, ¿no?, por debajo de la línea de la pobreza. Pero ahora aprovechemos este diálogo que están escuchando junto a mis compañeros, sí, aquí de Verónica Campana, todo el país, de la Quiaca a la Antártida. ¿Cómo es la vida cotidiana de una maestra en la quebrada de Humahuaca? Porque me han contado que el Estado provincial les da unos micros que no tienen ventanillas, con gomas lisas, que se quedan a mitad de camino, sobre todo para las maestras, las docentes que se transportan desde otros lugares, no tan cercanos como el tuyo, que vos me decís que estás más cerca, y tienen que hacer dedo, corren riesgo su vida, y además con temperaturas bajo cero y con jornadas de 5 horas. Subió una hora la jornada. ¿Podés explicarnos cómo es la vida cotidiana allí?
Sí, sí, bueno, hay docentes que sí, que se... hay muchos docentes, por ejemplo, que se trasladan, que se viajan el lunes o el domingo a la noche, se tienen que ir al lugar para estar el lunes a la mañana y vuelven el viernes cuando termina la semana, digamos, ¿no? Porque hay lugares en donde no es que hay colectivos diarios que uno se puede tomar otro colectivo y listo de última y pagarlo, no. Donde sube un colectivo el lunes y baja el viernes, punto, y no hay más, ¿no? Y esos colectivos muchas veces están, la verdad, que en una situación espantosa y súper peligrosa. Sí, lo de las gomas lisas es una de las tantas cosas, pero sí, que se te quedan a mitad de camino, que se les rompe algo del motor, que hay un montón de cosas que... Y bueno, y estamos hablando de caminos que son siempre en subida, ¿no? Y en bajada, digamos. A veces hasta no funcionan bien los frenos, ponele. Mm. Lo que ha pasado últimamente, hacía poco, era que eso, que no le funcionaba bien un freno a una... Y estamos hablando de caminos que son en bajada muy, muy empinada, ¿no? Entonces, la verdad que sí, que los peligros son enormes, y sí que ha habido maestros que se han herido gravemente y que han estado muy mal por cuestiones del colectivo. Sí, las ha habido, las viene habiendo desde hace muchos años ya.
Mariana, para sumar una historia, si bien es, sí, por ahí una historia individual en esto que vos estás contando, pero uno, si mal no recuerdo, registramos aquello de 2017 con la Tecnópolis itinerante y el traslado de chicos desde la Puna hasta la capital jujeña para observar aquella Tecnópolis en un camión frigorífico.
Bueno, yo ese caso, la verdad que no estoy al tanto, ¿no? Pero no me llama la atención, no me llama la atención porque sí, porque aparte las cosas que nos ofrece el gobierno como para sacar a los chicos y todo, no son, cada vez son menos, aparte de que ya no nos ofrecen cosas para poder llevar a los chicos a Capital o a lo que sea, en Jujuy. Pero además sí, no me llamaría la atención, claro. No recuerdo de ese caso en particular.
Mira, la fecha es septiembre de 2017, alumnos de la escuela 128 de la localidad de Rinconadillas.
Rinconadillas.
Que viajaron sentados en el piso, abrigados con frazadas, sin ningún tipo de medida de seguridad, encerrados en un camión frigorífico. Una locura, que por ahí lo que hacía era sumar un dato a todos los que vos nos estabas dando, ¿no?
Pero sí, ese caso particular yo no lo conozco, pero sí conozco...
Cuidado con la tos.
Se ahogó mal,
pobrecita. Mariana.
Recordamos la vía de comunicación mientras, así le acercan un vasito con agua. 113-870-7485 para mensajes de WhatsApp. Contestador automático 0810-222-0870.
¿Te tenemos ahí, Mariana?
Hola.
Tranquila, Mariana, tranquila, que sé que te atoraste un poco. Tranquila. Estaba pensando en lo que venía diciendo, lo que le escuché decir al gobernador Morales a propósito de la construcción de 100 escuelas. Dice Morales que hizo 100 escuelas en su provincia. Me gustaría saber si podemos tener alguna especie de certeza sobre ese número, sobre ese dato. Y lo otro que hay que tener muy en cuenta es lo que va a pasar con Jujuy en los próximos años, teniendo en cuenta que va a tener recursos extraordinarios a partir de la explotación del litio. Recuerden que a partir de la reforma constitucional, las provincias le ha pasado la potestad del subsuelo, por lo tanto tienen niveles de inversión que les van engrosando las arcas propias. Desde YPF, por ejemplo, me decían días pasados que en Neuquén solamente YPF, en los últimos 10 años, YPF invirtió 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares en una provincia como Neuquén, no tiene tanta cantidad de habitantes, debería tener veredas calefaccionadas más o menos con esto, pero es solo YPF el monto este. Imagínense, las otras empresas, algo parecido va a suceder con Jujuy y con las zonas, con las provincias que tienen litio. Básicamente Jujuy tiene yacimientos importantes, por lo tanto va a haber un excedente de riquezas en relación a ese monto. Así que, ¿la tenemos a Mariana?
Sí.
Acá está. Sí, ¿estamos mejor, Mariana?
Sí. Ya está, me había atragantado.
Ya, bueno, mejor. Nos quedamos más tranquilos de aquí también. Mariana, dice Morales que construyó 100 escuelas. ¿Esto hay que darle credibilidad?
Mira, yo no le creo. Pero porque la verdad es que acá las escuelas que él decía que estaba construyendo, en realidad lo que hacía era... haber peleado el terreno, qué sé yo. Por ejemplo, acá en Tilcara, sí, le sacó parte de un terreno a una de las escuelas secundarias para dársela a otra escuela secundaria, que está funcionando en un lugar que se cae a pedazos, ¿no? Y que se viene pidiendo hace años que se arregle, bueno, o que se le busque un edificio nuevo. Y entonces le sacó parte del terreno a la otra escuela para dárselo a esa. Fue con los chicos, inauguraron un cartel de que se iba a construir ahí la escuela. Claro. Y la escuela no se hizo.
A esta hora de la mañana.
Y esto fue hace años, ¿no? Después sí. De una pelea que habíamos dado los padres de los chicos que iban a esa escuela, un secundario, ¿no? Una escuela de arte. Después de una pelea que habíamos dado, pero durante un montón de tiempo, ¿no? Para pidiendo, reclamando eso, la escuela, ¿no? Y bueno, y después inauguraron el cartel, empezaron la obra, como hacer los cimientos, qué sé yo, y en determinado momento todo se paró, se quedó ahí, lo que nos decían
era que no se les había pagado a la empresa constructora y que por eso tenían que parar, porque no se les venía pagando y se les debía. Y entonces todo había quedado ahí, quieto, ¿no? Bueno, la cuestión es que pasaron como 6 años de esto y la escuela no está construida.
Vale la aclaración. Mariana, para que nuestros oyentes sepan, ¿a esta hora siguen los cortes por parte de las comunidades originarias en la zona de La Puna?
Sí, los cortes están muy fuertes y bueno, y ellos también están como queriendo fortalecerse más y hacerlos más fuertes todavía, ¿no? Porque concretamente lo que se está pidiendo es que se derogue la constitución esta inconstitucional que han hecho, ¿no? Entonces, bueno, nada, y el problema es que ya la juraron y todo, o sea, ya está en vigencia esa constitución, la hicieron. Es cierto que ellos la venían planificando y venían haciendo el proyecto y tenían todo escrito desde antes, desde el año pasado, pero concretamente la sociedad no la conocía. Y es más, los mismos constituyentes la llegaron a conocer una vez que se empezó a trabajar. O sea, 2 semanas antes de que se haga la jura, de que se termine haciendo la jura, ¿no? Así que fue, la verdad que es un horror, es un espanto, y ahí de a poco nos empezamos a enterar y a dar cuenta, todos los ciudadanos de Jujuy, de qué se trata eso, ¿no? Y en qué nos perjudica a cada uno, ¿no? Hay cosas que nos perjudican a todos, pero hay cosas que les perjudican más a unos que a otros, ¿no? Y bueno, y las comunidades originarias se ven muy muy afectadas por esto de los terrenos y por esto de los recursos naturales, ¿no? Que es como que con esta constitución es menos la, o sea, todos dicen, sí, se les hará consulta previa y qué sé yo a las comunidades, siempre y cuando lo consideren necesario el gobierno, ¿no? O sea, por ejemplo, saca las elecciones cada 2 años, porque ellos lo que ponen en esa constitución es que el que gana como gobernador automáticamente tenga la mitad más uno en la legislatura. Aunque vos cortes boleta no te va a servir de nada, porque no va a ser, porque va a tener igual la mayoría el que está gobernando, ¿no? Y saca lo de cada 2 años, o sea, lo de votar senadores y diputados cada 2 años, por ejemplo. Y por otro lado, él también pondría a la Suprema Corte de Provincial. Entonces, al final, lo de los tres poderes...
Ya de hecho la tiene, porque colocó dos diputados propios como integrantes de la Corte.
Exacto, sí, tal cual. Pero bueno, pero ahora lo pone en una constitución, digamos.
Sí, claro. ¿No? Claro. Lo pone en regla, legaliza.
Claro,
lo legalizó,
claro, lo quiere legalizar la ilegalidad total, ¿no? Y bueno, y eso es terrible, digamos, porque esto de los tres poderes por separado, que tanto le enseñamos a los chicos, que es una de las características principales de la democracia, y qué sé yo, listo, se terminó, ¿no? De golpe es como de un plumazo lo borra, ¿no? Entonces son muchas cosas las que vemos que no... que sería terrible, ¿no?
Bueno.
Y bueno, eso.
Muchísimas gracias, Mariana Riestra, maestra primaria de la Quebrada de Humahuaca. Gracias por comunicarte con nosotros aquí en Causa Pendiente en Radio Nacional.
Gracias a ustedes por visibilizar.
Abrazo enorme, Mariana.
Bueno, hasta luego, gracias.
No se me atragante, ¿eh?
No, disculpen por eso.
Abrazo enorme.
Hasta luego, gracias.